Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de España. Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
No, que estamos metidos en fregados políticos, que luego a la hora de la verdad tiene sus consecuencias y se reflejan en la economía, aunque haya datos económicos que no tengan nada que ver en estos momentos con la política. Ayer conocíamos las cifras del paro correspondiente al mes de enero. Eran unas cifras malas. Malas en el sentido de que hay 78.000 personas que han perdido su puesto de trabajo. No tan malas si tenemos en cuenta que enero es tradicionalmente un mes en el que se pierde trabajo y en este mes de enero pues se ha perdido menos que en años anteriores, lo cual es un consuelo a medias. ¿Qué ha sucedido con los autónomos durante el mes de enero?
Bueno, en primer lugar decirte, yo ya me aventuro a decirte que enero del año 2016 se perderán también más de 150.000 empleos.
Ya.
Es decir, ya me aventuro a decirlo. Y en el 2017 se volverán también a perder 150.000, aunque España crezca al 3% o al 4%. Esto es algo que ha ocurrido todos los meses de enero. Como cuando termina la campaña estival, pues exactamente hay dos meses que son habitualmente malos para el empleo, que son meses negros, que es enero y octubre. Y ahí están. Y ahí están, ¿no? Fíjate que casualmente hay alguna comunidad autónoma, pero ya no solamente porque termina la campaña de Navidad, sino porque también termina la campaña agrícola. Por ejemplo, este año que se ha adelantado mucho, la aceituna en Andalucía, bueno, hemos visto como el régimen agrario ha perdido 40.000 trabajadores. ¿Qué ha pasado con los autónomos? Bueno, los autónomos han caído, como caen habitualmente los meses de enero en los últimos 25 años, desde que hay registro histórico, han caído en 11.000, lo mismo que cayó el pasado año. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir a lo largo del año 2015? Que van a aumentar los autónomos, que se va a reducir el paro, que va a aumentar el empleo y que va a aumentar la contratación estable. Y eso es lo que hay que contar. Si vamos a la hemeroteca de lo que ocurría en enero del año 2014, todo el mundo hacía unas declaraciones catastrofistas. Que esto ni era recuperación, que se retrasa, que el empleo. Y luego terminó el año y todo el mundo se ha subido al carro.
No, yo no, entiendo. ¿Todo el mundo se ha subido al carro? No, que hay algunos que aunque haya recuperación te dicen que, sí, que ha habido recuperación, pero que
yo entiendo en que estamos en un año electoral y que aquí hay que echarse la pelota a uno a otro. Yo lo que pido es un poco de sentido común, porque si hoy hablamos de empleo en este país, no es gracias a los políticos. Si hablamos de empleo en este país, es gracias a las empresas y a los empresarios que están haciendo esfuerzos por contratar trabajadores, a los autónomos, a los trabajadores que a muchos se le han reducido el salario para evitar despidos en su empresa. Y si hoy hablamos de que en España hay recuperación y empleo, vuelvo a repetir, no es por los políticos ponen las herramientas y los ciudadanos son los empresarios, los que crean el empleo y los ciudadanos los que nos acogemos a esas herramientas. Y yo le pido un poco sentido común, porque ayer una de las bofetadas más grandes a los que lo pintan todo negro es que la confianza del consumidor subió 9 puntos y ya estamos en lo que es la media, que es en los 100 puntos. Estamos en 99 y pico, casi en 100 puntos. Y es una bofetada a todos aquellos que se dedican a ponerlo todo negro. Yo no voy a dejar de reconocer que todavía la situación es complicada para muchos hogares, para muchas familias, para muchos autónomos, pero sí es verdad que estamos mucho mejor que el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Bueno, luego están las voces que siempre se alzan en este caso y que últimamente además se dejaron escuchar mucho, que son los que dicen, no, se está creando empleo, efectivamente, pero es un empleo muy precario. Es un empleo que no sirve para nada.
Pero él y yo
esto lo estamos escuchando día a día también.
Ayer oía yo unos análisis tan simplistas de políticos que llevan muchos años en esto, diciendo que solo el 10% menos del 10% de los contratos son indefinidos. Hay que tener maldad en decir eso. Por una razón. Porque en los 25 años últimos son pocos los meses en los que la contratación indefinida ha sido por encima del 10%. Nuestra economía es la que es. Dos terceras partes dependen del consumo interno y nuestro tejido productivo está ligado al sector servicios, a la temporalidad, al sol, al turismo, al comercio y a la hostelería. Por eso en el registro histórico de la contratación solo hay algunos años en que se ha llegado al 11, al 12 o al 13% como máximo. Pero decir que el 90% de los contratos son temporales es que eso ha ocurrido toda la vida. Claro, para mí lo importante es que la contratación indefinida ha vuelto a crecer un 22%. Pero claro, todos esos que dicen y hablan de la temporalidad no recuerdan que en el año 2007 el 67% el 67% de la... Perdón, había más temporalidad que ahora en este, que en el momento en el que estamos. En el momento que estamos, solo 26 de cada 100 contratos, de cada 100 ocupados, solo 26 de cada 100 ocupados son temporales. En el año 2007, 33 de cada 100 ocupados eran temporales.
En los últimos años, señor Amor, y vamos a hablar ya directamente de los autónomos, el gobierno ha puesto en marcha algunas medidas, bueno, pues con el fin, se supone, de facilitarle las cosas a los autónomos. ¿Cómo está funcionando esta medida? ¿Cómo está funcionando, por ejemplo, esto de la tarifa plana de 50 euros para aquellos que contraten a menores de 30 años?
Bueno, sobre todo se han puesto, hablaba antes, ¿no? Las herramientas son las que permiten que en estos momentos hablemos de que hay más autónomos y de que hay más contratación, por ejemplo, indefinida, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de la tarifa plana de autónomos, esta tarifa de 50 euros, esto ha permitido que casi 360.000 personas hayan decidido, desde que se puso en marcha, crearse su propio empleo. ¿Qué ha traído de bueno la tarifa plana? En primer lugar, que muchas personas que estaban en el paro hayan decidido emprender y crearse su propio trabajo. Con un ahorro de coste, querido Antonio, que llevamos nosotros más años, ya no hubiera gustado a nosotros, cuando empezamos de autónomos, tener ahorro de 2.500 euros al año solo en coste de seguridad social. Yo puedo decir que para mí, cuando empecé el primer año, lo más complicado fue pagar la seguridad social. Y hoy hablamos de que los autónomos que empiezan duran más tiempo porque tienen menos costes iniciales. Y eso es importante. Y la tarifa plana ha servido para que muchos jóvenes hayan emprendido, para que muchas personas hayan creado su propio empleo, pero también para aflorar economía sumergida. Porque hay muchas personas que antes trabajaban sin estar dado de alta y que ahora, con la tarifa plana, han regularizado su situación. Claro, estas son las medidas que han permitido que este año se haya crecido el número de autónomos en 75.000 personas y que van a permitir que en el año 2015 hablemos de que va a haber 100.000 autónomos más y que recuperemos pues ya prácticamente el 60% del tejido empresarial que se ha perdido con la crisis. Ahora, eso no quita que todavía hay un gran número de autónomos que siguen viviendo un auténtico calvario, porque aunque el consumo ha repuntado un poquito, no es lo suficiente como para que todos los autónomos le marche estupendamente su negocio, su actividad.
Fíjese, dice usted, hay muchos autónomos o muchas personas que de pronto se han visto en el paro y han decidido, bueno, pues me hago autónomo y me monto mi propia empresa. Últimamente esto de las empresas, de montarse empresas, está siendo bastante cuestionado a raíz de ciertas informaciones que precisamente tienen que ver sobre todo con miembros de Podemos, que un partido del que estábamos hablando ahora mismo en nuestra tertulia. Se habla mucho de las empresas unipersonales, de cómo se puede uno montar una empresa, de si eso es legal o no es legal. ¿No tienen ustedes miedo que todo esto, unido a las inspecciones de Hacienda, hagan que muchos autónomos digan, cuidadito, no voy a montarme mi empresa y me voy a dedicar, pues no sé, si a buscar a otro que se la monte y que me contrate?
Hombre,
después
yo le
a mí,
puedo,
¿no?,
decir que el 99,9% de los autónomos no factura 400.000 euros en dos meses.
Ya. No, eso está clarísimo.
Eso, bien. Y desgraciadamente hoy hay muchos autónomos que son el foco de la inspección.
Ya.
Entonces, flaco favor, lo que se ha publicado y lo que este señor, bueno, pues ha facturado o ha hecho, flaco favor le hace a los autónomos y a los empresarios españoles. Porque el empresario español no es ese. No, ni mucho menos. Hoy, ser autónomo es tener un digno sueldo, para muchos. Otros, desgraciadamente, pues les cuesta trabajo sacar su casa adelante. Pero evidentemente yo no conozco, y llevo muchos años en esto, autónomos que en dos meses hayan ganado, bueno, pues 400, 300, 200 mil, no lo sé. Y además le voy a decir una cosa, un autónomo que gana 400 mil euros, como yo, en este caso, digo, no que lo gane, sino si a mí me tocara, que soy un autónomo persona física, no tengo empresa, tendríamos que pagar en mi Andalucía, de mi alma, un 56%, es decir, más de la mitad de esos 400.000 euros. No sé lo que este señor ha pagado, pero yo le digo lo que a mí me costaría ganar 400.000 euros. Es decir, me costaría pagar 200 y pico, 224.000 euros a la agencia tributaria.
A raíz de estas informaciones que han aparecido de Podemos, ya voy a aprovechar que la tengo usted aquí a mi lado, hoy mismo aparece la figura del falso autónomo. También relacionada con uno de los miembros de Podemos, que se supone que ha estado facturando a su partido, hablo de Íñigo Errejón, que le pasa una facturita todos los meses como autónomo, como una persona que trabaja fuera del partido, pero que hace servicios al partido. Claro, han salido ya varios expertos diciendo, oiga, el número dos de un partido no puede ser un trabajador autónomo del partido, tiene que ser un trabajador. ¿Esto es así o no?
Bueno, yo es que desconozco la situación real. Sí le puedo decir que en estos momentos hay un representante de una patronal en este país que está respondiendo ante la justicia por algo similar.
Pues ahí queda dicho.
Y digo un representante de una patronal que además de la zona de Castilla y León y que está respondiendo ante la justicia por este tema. Es decir, por una facturación directamente a esa patronal. Yo digo que, bueno... habrá que ver cómo si se puede o no se puede.
O no se puede, o no.
Es que no conozco, no conozco las circunstancias, ¿no?
Bueno, recientemente, hace no muchos días, se reunieron ustedes con el rey, con Felipe VI, los autónomos. ¿Qué reivindicaron del rey, si es que reivindicaron algo? ¿Y qué preocupaciones percibieron ustedes en el rey con respecto a los autónomos?
Bueno, en primer lugar, yo le quiero agradecer a su majestad Felipe VI que entre las primeras audiencias que ha tenido se haya tenido en cuenta la de los autónomos, ¿no? Como motor importante en estos momentos para que la recuperación llegue a la economía real. El rey siempre se ha notado como un gran conocedor del día a día de los autónomos, de los emprendedores, y bueno, pues fue un encuentro muy afable y donde, bueno, pues con el propio rey estuvimos analizando cuál es la situación de los autónomos, cómo poco a poco está mejorando, y también le trasladamos qué cosas consideramos que todavía hay pendientes, ¿no? Pero entre otras, a los pocos días el propio gobierno reconoció que si este año un crecimiento importante se puede volver a dar una vuelta de tuerca a la reforma fiscal. Y yo estoy convencido, como lo dijo ayer la presidenta del Banco Santander, que nuestro país, salvo que las múltiples campañas electorales se inquisten mucho políticamente, nuestro país va a crecer en torno al 3%. Y eso puede permitir que tengamos un mayor alivio fiscal para los ciudadanos. Y es lo que yo le transmito y le pido al gobierno, ¿no? Que si la recaudación es importante, que se traslade también en que el esfuerzo fiscal que han hecho los ciudadanos en los últimos años, pues se le pueda aliviar aún más.
Antes de ceder la palabra a mis compañeros, una penúltima pregunta por mi parte, señora Amor. ¿Ha intervenido recientemente también en la convención del Partido Popular? Hay gente que dice, claro, es que el presidente de la Federación de los Autónomos, como es pro Partido Popular, dice estas cosas de que la economía mejora, de que los empleos son, en fin, de que la contratación indefinida tampoco está tan mal, porque claro, es una persona muy afín al Partido Popular.
Querida Eli del Valle, yo voy donde me inviten.
Ya lo sé.
Yo si mañana a la
me hubieran invitado
a la convención del Partido Socialista de Valencia a intervenir sobre empleo, pues, o sobre autónomos, yo voy donde que no me inviten a intervenir sobre cosas que no sé.
Ya.
Pero sobre aquello en lo que uno sabe, pues si me invitan, encantado de ir, ¿no? Digo esto como puede hacer cualquier otra fuerza política, hombre, que al menos tenga representación parlamentaria. Entonces voy donde me invitan. El Partido Popular me invitó a participar en una mesa con la ministra de Empleo, bueno, en una plaza, ¿no? Con la ministra de Empleo y con otros, y dije lo mismo que he dicho aquí. Es que dijo que la realidad es que esto está creciendo gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y que las herramientas las ponen los gobiernos y las administraciones, pero quien crea empleo son los autónomos. Y que si hoy hablamos de recuperación, no es gracias a los políticos que algunos se levantan poniendo piedras en el camino. Mire, y le voy a poner un ejemplo. Aquellos que dicen que van a derogar la reforma laboral cuando lleguen al gobierno, le están haciendo un flaco favor a la contratación indefinida.
¿Y eso por qué?
Porque yo como empresario, si mañana van a derogar la reforma laboral, quedo en una inseguridad jurídica a la hora de la contratación. Y por tanto prefiero contratar de forma temporal y nunca indefinida. Y le están haciendo un flaco favor al empleo. Bien, yo lo único que le trasladé a los representantes del Partido Popular, y además lo digo, nunca en una legislatura se ha legislado tanto para favorecer el emprendimiento. Nunca. El problema es que el Partido Popular no ha sabido comunicar aquello de bien que ha hecho, que se podía haber hecho mucho más, pero se han hecho cosas en favor de los autónomos y de los emprendedores. Y se lo dije así, que no lo habían sabido trasladar a la ciudadanía todo lo que habían hecho.
Eso le suele pasar.
Sí, no es un problema infrecuente en el Partido Popular, Jaime.
En los autónomos, en todos los órdenes de este país. La pregunta es muy clara. Cuando pensamos en el mercado laboral, uno cierra los ojos y piensa en el mercado laboral de España dentro de unos años, el protagonismo de la figura del autónomo será más creciente todavía. Es decir, eso es evidentísimo. Yo creo además que el autónomo rompe los viejos esquemas clásicos marxistas del enfrentamiento entre obrero y patrón, porque de alguna manera lo encarnan los dos en la misma figura. Pero ahí entonces está el papel de los sindicatos. ¿Qué tiene que decir alguien que tiene un peso específico dentro del mundo de los autónomos como usted con el papel que están jugando unos sindicatos que están todavía anclados en unos mercados laborales que han sido, pues, disueltos o volados por una realidad que es naturalmente fluida y que no se parece en nada a la realidad laboral de hace unos años?
Mira, Jaime, habitualmente miramos a Estados Unidos por cómo se ha actuado en la crisis, pero miramos para lo que nos interesa. Para lo que es la realidad no miramos. Entre el año 2007 y 2014, el número de freelance autónomos ha crecido en Estados Unidos un 400%. Ya un 35% de la población ocupada, es decir, de los 150 millones de ocupados, 53 millones son autónomos. Ganando poder adquisitivo, ¿eh? Han ganado renta disponible y poder adquisitivo. Eso que está ocurriendo en Estados Unidos viene a España.
Sí.
¿Cuál es el problema? Que, como tú decías, hay 2,5 millones de ciudadanos que ni somos patronos, ni somos obreros.
Claro.
Aunque aquí nuestra legislación, nuestras instituciones siguen ancladas en el siglo pasado y en la revolución industrial. El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia de hace unos días, en la cual admitía la reforma laboral, decía algo fundamental. Oiga, no, los sindicatos no son los únicos que tienen la capacidad para actuar en la negociación colectiva. Entre otras cosas, porque tú, yo y muchos autónomos que trabajamos para una o varias empresas, tenemos que tener capacidad de negociación que nos da el Código Civil o nos da el derecho mercantil. Y esa es la realidad, y la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Y yo espero, y soy consciente porque conozco mucha gente en el ámbito sindical, que algunos se están enterando de lo que está viniendo. Otros, desgraciadamente, no se enteran. Pero sí es verdad que dentro del ámbito sindical hay un ala importante en el cual está diciendo, oye, que no nos enteramos lo que hay. Pero para que sepamos, en el mundo en el que vivimos, que fue una cosa de la que trasladamos al rey, y el rey se quedó sorprendido, ¿no? Los autónomos de este país, una de las fuerzas laborales más importantes, no están todavía en el Consejo Económico y Social. Es el único colectivo que no está en el SES. Es decir, no tenemos opinión sobre leyes. El SES es un consejo consultivo constitucional, donde van leyes que afectan a los autónomos, pero los autónomos como tales no tienen capacidad de informe sobre ese tema. Y están todos los colectivos, ¿eh? Universidades, consumidores, cooperativas, agricultores, todo, menos los autónomos. Y eso es...
Responde a un esquema muy antiguo.
Señor Amor, bueno, por diversas circunstancias conozco a muchísimos universitarios, muchos de ellos han acabado ya, otros están a punto de acabar, no se quieren ir de España. Al mismo tiempo ven que la gente que está trabajando pues tiene unos sueldos que realmente no les permite organizar un plan de vida personal e independiente y bueno, piensan en emprender, en crear una empresa, en crear. ¿Usted cree que es el momento adecuado para hacerlo y qué premisas deberían tener claras? Y hablo de universitarios con carreras, en fin.
El pasado año se batió un récord en España. 700.000 personas se dieron de alta como autónomos a lo largo de todo el año.
Y lo más el momento de seguir...
O sea, yo creo que momentos de crisis son momentos de oportunidades. Uno no emprende a tonta y a loca. Es más, el grado de consolidación de la actividad de un emprendedor en estos momentos es mucho mayor que en el año 2007. Entre otras cosas porque nos endeudamos menos, pero le puedo decir que hoy hay universitarios que están montando actividades, que están llevando ideas, que oportunidades, que van a triunfar. Y se están comiendo, los jóvenes, se están comiendo a los mayores de 55 años que llevan 30 años con una actividad y un negocio. El gran problema de las bajas actualmente que hay de autónomos no está en los jóvenes. El gran problema de las bajas es que muchos comerciantes han estado acostumbrados a que toda la vida el cliente entre por su puerta.
Y ahora entra por la red.
Y ahora hay gente joven que va a la casa a levantar de la cama al cliente. Y ahí las cosas hay que ponerlas en su sitio. Y hoy está accediendo al mundo del emprendimiento y de los autónomos una gente joven con un nivel de preparación académica, intelectual, en nuevas tecnologías, que a veces los que llevamos muchos años como autónomos nos cuesta adaptarnos. Nos cuesta adaptarnos.
O sea, que es el momento... Que hay que animarlos a que lo hagan. Quiero decir, locos.
Yo le digo que en este momento la mayoría de los jóvenes que emprenden
triunfan.
El 70% superan, el 70% está superando el segundo año de actividad.
Bueno, pues es un buen mensaje.
El 70%. En el camino se queda mucho.
Hombre, claro, claro. Pero
eso,
si no
eso ha sido ahora, antes, pero el claro. 70% superan el segundo.
Que no está mal.
Que hasta ahora el 40% de las actividades se quedaban en el segundo año, se quedaban en el camino.
Antonio.
Querido Lorenzo, uno de los principales problemas de esta crisis fue que se quedó seca la economía. Seca la economía porque no había crédito. No había créditos. Y para los autónomos es vital. Es decir, si quieres que tu negocio prospere, muchas veces hay también que invertir. Y para invertir solo invierte el que puede tener dinero. Y por desgracia, para los autónomos, el dinero fundamentalmente está en los bancos. ¿Cómo va este asunto ya?
Bueno, aquí ha habido un cambio de tendencia importante. Muy importante. Vamos a ver. Es verdad que la demanda de crédito, a mí me llegan los bancos y me dicen, estamos locos. Los bancos quieren prestar. O sea, a mí me llegan ahora continuamente ofreciendo y quieren prestar. El problema es que los autónomos y los empresarios no nos queremos endeudar. Claro. Y segundo, no queremos pasar el filtro de que nos digan que no.
Ya.
Vamos a analizar brevemente cómo está la situación. El año 2008, 1 millón de pólizas se suprimieron. ¿Qué supuso eso? Mucho el cierre, otros tener que despedir a trabajadores. Se ha perdido la confianza en la financiación, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no se quieren ver como se vio en aquel momento. Una cosa importante, el 60% de los que eran autónomos en 2007 hoy siguen en la actividad. Por eso, esa gente que lo pasó tan mal, hoy, por eso, le cuesta trabajo endeudarse e incluso la contratación indefinida va lenta a pesar del crecimiento, porque muchos tuvieron que despedir y lo pasaron mal. Bien. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Es que ahora más de la mitad de los créditos que se solicitan se están concediendo. ¿Dónde está el tapón o el cuello de botella? Los balances, con 7 años que llevamos, tú los presentas y son muy complicados. Porque ahora este año ha habido un poco de crecimiento, pero todavía muchos no tenemos cerrado impuestos de sociedades o no tiene cerrado, con lo cual, bueno, los balances están complicados. Y ahora, ¿qué es lo que está animándose la financiación? La microfinanciación y sobre todo el ICO. El ICO ha facilitado 150.000 operaciones autónomos y contando autónomos y PYME, 250.000. Gran parte de ellas de crédito de menos de 30.000 euros. Pero eso es un 12% aproximadamente de la financiación que hay en el este. Ahora, ¿qué es lo que yo invitaba a los autónomos que necesitan financiación? Que se dirijan a las entidades financieras, porque ahora están con capacidad de prestar. Hombre, siempre que tenga capacidad también de poder devolver el préstamo, siempre que tenga capacidad, y es mucho más fácil ahora mismo la microfinanciación que operaciones de gran nivel.
Y otra derivada de este aspecto, otro de los problemas que tuvimos,
la morosidad.
Fue la morosidad, sobre todo de la administración. Es decir, aquí, Antonio, se ahogó por completo
yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado por el periodo en el que entramos. Es decir, ahora mismo la morosidad se ha quedado en siete comunidades y 100 ayuntamientos en España. El resto están haciendo un esfuerzo. Los ayuntamientos que están con superávit están... Ahora estoy preocupado. Preocupado porque estamos en un periodo electoral. Y cuando estamos en un periodo electoral, mientras que unos se van y los otros entran y se constituyen, pasan muchos meses. Y hay todavía empresas que están temblando. Y como haya retraso, y volvamos a retraso de 100, 150 o 200 días, hay empresas que no lo aguantan.
No es un periodo electoral corto, es todo el año.
Sí, pero sobre todo en el ámbito de municipios y comunidades que se tienen que poner en marcha, bueno, que cuando empiece, digan, cerramos la caja, ¿cuándo se vuelve a abrir esa caja? Hasta que no se constituya el pleno, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la preocupación. Y luego... Otro de los grandes problemas es la morosidad privada, que aquí está creciendo. Es decir, hay empresas que se están aprovechando de los pequeños proveedores, de los autónomos, pagando a 150 días. y presumen de ser socialmente responsables. Algunas de ellas cotizan en el IBEX 35, ¿eh? Sí. Y dan y nos vienen dando a los ciudadanos clase o teoría de cómo salir de la crisis.
Y otra cosa que le quiero comentar, yo, por ejemplo, soy trabajador por cuenta ajena, trabajo para un periódico y al mismo tiempo soy autónomo,
como yo.
Encarno en tal. Ahora, en la parte que me afecta, en lo relativo a las cuotas a la Seguridad Social, me han metido un rejonazo, pero un rejonazo, pero ha subido, pero una barbaridad.
Sí, 314 euros estarás pagando, ¿no? Aproximadamente.
Bueno, claro.
Sí, mínimo, tiene sociedad. Sí, sí. Tiene sociedad. Bien, vamos a ver.
En primer lugar, gobierno, oiga, que se han pasado un poquito.
O sea, en primer lugar, hay que decir que aquellos que cotizamos en el régimen general y en el régimen de autónomo estamos en torno a unos 150.000 en España. Todo lo que supere la base máxima de cotización se puede solicitar, y estamos en periodo, se puede solicitar antes del día 30 de abril.
Pero la mitad solo.
Sí, la mitad, la otra mitad va a la bolsa.
A la bolsa a la de ellos.
A la solidaridad y contribución al
sistema. Somos muy solidarios, ¿eh?
Yo soy muy solidario porque el 50% de mis cotizaciones al régimen de autónomos, que no me va a generar derecho a nada,
pero lo pierdes.
Pero lo contribuyo. Ah, ¿eh? Sí. Y por
aquí,
tanto,
yo creo que
todos los que estamos en esa situación, que somos contributivos y solidarios, tendríamos que tener una medalla de la Seguridad Social.
Es que eso tiene mandanga, ¿eh?
Pero, no sé, yendo al fondo, es verdad que se subió el pasado año, fue una subida, yo así lo dije, una subida desproporcionada, un 22%, pero también aquí me gustaría detenerme en una cosa. Vamos a ver, el 86% de los autónomos están cotizando por una base inferior a 10.000 euros al año. El 86%, 880 euros por 12 meses, son 10.000 y pico euros. Ni usted ni yo nos creemos que el 86% de los autónomos esté ganando menos de 10.800 euros.
Sobre todo después de ver a Monedero.
Por ejemplo. Entonces, aquí el problema que hay es que el régimen de autónomos no tiene una base fija, como algunos dicen. Dicen, aquí hay una base fija, depende de lo que gana 5.000, paga 260. ¿Gana no, esto? No. Aquí, desde los 880, que parece que es la base mínima, hasta los 3.600, que es la base máxima, tú te puedes elegir la que quieras. El problema es que el 86% nos elegimos la mínima.
Eso es verdad.
Pero aquí hay 700.000 personas en España que tienen un rendimiento neto superior a 30.000 euros. Según los datos de Hacienda, solo hay 350.000 personas, que tienen unos rendimientos íntegros de menos de 15.000 euros. 350.000 personas es el 10%. Ese 10% son los que tenían que estar en la base mínima, porque son los que luego le quedan. Quita el rendimiento íntegro, al rendimiento neto te queda unos 10.000 euros aproximadamente.
Pero eso también las prestaciones que se obtienen. Es decir, el tema del paro para el autónomo.
Bueno, se ha mejorado ahora a partir de este año, ¿no?
Pero es una misión imposible.
Eso ha sido un fraude. Eso ha sido un fraude. Es decir, yo he oído a un responsable de Mutua decir que de cada 100 euros que se recaudan, se iban a pagar 8 euros en prestaciones. Digo, yo me encantaría tener una empresa así, en la que tú recaudas 100 y solo pagas 8.
Ya.
O sea, es tremendo.
Y sabiendo con que en España hay 600.000, o había 600.000 personas que tributan en el sistema de módulos, que estaban muchos de ellos cotizando por paro y que nunca lo iban a poder cobrar. Porque un señor que está en módulo se le calcula un beneficio. Y cuando tú le calculas un beneficio, nunca puede tributa por beneficio, nunca puede dar pérdida.
Lorenzo, te queda mucho trabajo por hacer.
Mucho.
Tienes nuestro apoyo.
Muchas gracias.
Las pensiones también están como están, ¿eh? Quiero decir, las pensiones para los autónomos.
Bueno, las pensiones para los autónomos, es verdad que los autónomos tenemos 470 euros menos de pensión que un trabajador asalariado, de media, pero esto tiene correlación con lo que hablábamos antes.
Claro.
Los autónomos cotizamos de media un 40% inferior a lo que cotiza un asalariado. Y por eso cobramos un 40% de pensión menos que un asalariado. En esto todos tenemos que ser conscientes de que si mañana decimos es que no nos queda nada por baja por maternidad, no, depende de lo que cotice. Yo tengo una amiga taxista que se acaba de dar de baja por maternidad y va a cobrar 2.400 euros al mes. Y es autónoma. Pero está cotizando por una importante base de cotización. Ahora, si tú cotizas por el mínimo, hay quien no puede más. Hay quien no puede más. Pero vuelvo a repetir, en España hay 700.000 personas que tienen unos rendimientos netos de 300.000 euros. Y solo un 10% cotizan sobre esa base.
En fin, que hay mucho que hablar sobre los trabajadores autónomos todavía. Yo me voy a quedar con esa frase que ha dicho usted, sobre todo que la recuperación económica en gran medida se debe a muchas personas que han decidido optar por crear empleo, como lo encontraban, por crear una empresa, por crear puestos de trabajo y por hacerse autónomo. Hay mucho trabajo que hacer todavía por delante, se van consiguiendo cositas, pero para eso está la Federación de Trabajadores Autónomos y para eso está Lorenzo Amor, que de vez en cuando viene por aquí y nos cuenta cómo va este asunto que nos interesa muchísimo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Lorenzo, como siempre. Jaime, a seguir trabajando, corriendo, no donde sea. Remedio. Hay que sacar aquí, ¿verdad que sí?
Hombre.
Cosiendo para afuera, cosiendo para adentro, lo que pillamos, lo que pillamos.
Aquí lo mismo hacemos ojales que bodoques.
Hasta el próximo día, Antonio Martín Bomón, lo mismo. Hasta luego.